Bienvenidos todos al culto de hoy. Es un placer estar presente y es bueno también ver cada uno de ustedes. Aquí estamos para alabar al Señor y en este momento vamos a escuchar su palabra. Espero que no de mí, pero de Dios, del Espíritu Santo, y espero que Él tenga algo para ustedes. Lo que tengo para compartir esta mañana es muy similar a lo que hermano Brian ya nos compartió. Él habló de Pablo como un ejemplo que no quería entrar, era tan alto su ejemplo, y ese mismo voy a entrar. Así que interesante. Pero tuve la misma idea de Pablo como el ejemplo tan grande que casi no puedo relacionarme con él, porque por su gran entrega a Dios. Y eso es uno de los temas que me gustaría hablar esta mañana. Bueno, el otro domingo mencioné la tremenda valentía de los cristianos antiguos al enfrentar las torturas y la muerte. Y eso me hizo pensar más. Juan, en su visión del cielo, vio bajo, dice, el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y me hizo pensar en cuán difícil es a veces el camino para un seguidor de Cristo pasando por este mundo. Y cómo los apóstoles siempre nos animaban a aguantar y perseverar en la fe. Y así vencemos al diablo. Pero, ¿cómo se logra tan grande fe que tenían aquellos? ¿Y qué mentalidad tenían esos mártires que les provocaron desestimar cualquier cosa terrenal y hasta la misma vida? Algunos no podían resistir y se volvieron atrás, sí, al enfrentar esa persecución y esa tentación y los afanes de este siglo. Era demasiado difícil, sí. Entonces, ¿qué era la diferencia entre esos dos grupos? Recién leímos en el estudio de los adultos, Judas, versículo 20 y 21, dice esto: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí vemos cuatro verbos o acciones, edificándonos sobre nuestra santísima fe. Bueno, yo soy constructor y yo sé qué quiere decir esa palabra edificar. La casa tiene que edificar con mucho trabajo. No se levanta por sí mismo. Hay que ponerse a trabajar, a edificar. Y yo creo que esos mártires y los otros gigantes de la fe estaban edificando sobre un fundamento de su fe, esa santísima fe, como dice aquí. Y segundo, aquí vemos otro verbo que es, o acción, que es orando en el Espíritu Santo. Y sí, la oración es una arma muy potente para nosotros. Y después dice, conservaos en el amor de Dios. O hay que mantenerse en el amor de Dios. Y eso se logra realmente por guardar sus mandamientos. Porque Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos y será amado por mi Padre. Entonces, conservarnos en el amor de Dios es leer su palabra y conocer sus mandamientos y guardarlos. Y finalmente aquí dice, esperando la misericordia o el perdón de Jesús en darnos esta vida eterna. Hay que perseverar en Cristo hasta el fin y así seamos salvos. Y sabe que yo creo que cada vencedor en la vida cristiana tiene esas cuatro acciones actuando en su vida. Por medio de ellos, dice en otra parte, somos más que vencedores. Pero durante este largo trabajo de esas cuatro acciones, yo creo, y en esto quiero enfocar esta mañana, es importante tener una actitud o mentalidad correcta Y yo creo que esa mentalidad tuvieron esos mártires y los otros gigantes de la fe. Y de hecho, yo creo que es necesario armarnos con esa mentalidad antes de ponernos a estas acciones que leímos aquí en el libro de Judas. Es la misma mentalidad que tuvieron los mártires, como dije, los vencedores en Cristo, y es esto, que ellos han renunciado, pero por completo, a sí mismo. Han renunciado, pero todo su ser, hasta la más íntima parte de su corazón y alma. Y no queda nada más para ellos. Ni un rincón queda para sí en su corazón. Han renunciado sus deseos, y sus planes, y sus bienes, sus gustos, cualquier cosa ambiciosa, sus derechos, incluso el derecho de vivir, en caso de los mártires. Y es que creo que entienden esa dura palabra de Cristo en Lucas, cuando Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, creo que este versículo quiere decir que nosotros, que Cristo pide de nosotros nuestra plena voluntad, o sea, nuestro amor completo, sin reserva ni una. Me hizo pensar en una historia de un chico que pidió la mano de una chica en matrimonio, y la chica dijo que sí, le encantaría casarse con este chico, pero con tal que le concedería a ella un día de cada mes para hacer lo que ella quería, disfrutar con sus amigas, quizás salir con otros amigos, chicos, pero sería solamente un día al mes. Los otros 29 días sería fiel a este chico en su matrimonio. Y el chico dijo, pero pensaba que me amas. Seguramente no me amas si quieres hacer esas cosas. Y así es con nuestra relación con Cristo, porque en el día final, Él va a casarse sí o sí con una virgen pura. Y queda a nosotros, cada uno de nosotros, decidir si vamos a estar presente en esa boda o no. Y seguramente esos mártires decidieron por Cristo 100% así. Aborrecieron toda cosa terrenal, hasta las cosas más preciosas como las posesiones y las familias y la propia vida. Eligieron ser discípulos de Cristo. Hizo también pensar en la mente de Job, si recuerda, durante sus muy difícil tentaciones y pruebas, él dijo, aunque Dios me mate, yo voy a esperar en Él. ¡Qué gran fe! Y eso es edificar sobre nuestra santísima fe, creo. Demuestra una fe que es verdadera y muy profunda. Porque nuestra tentación es la oración de algunos que dicen de esta forma, Dios, si realmente existes, muéstramelo. O Dios, si verdaderamente eres, sálvame de este peligro y te sirvo siempre. O Dios, si realmente existes, sáname de esta enfermedad que tengo y te creo. Pero la fe de los mártires lo decían de otra forma. Yo confío en Dios y espero en Él. Él puede hacer conmigo como Él quiera. No importa lo que sufro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque me mate, en Él esperaré. Y eso es una fe, una mentalidad, creo, que mantenían los gigantes de la fe siempre. Desestimaron sus bienes, sus logros y hasta el aliento de vida. Y dice en Apocalipsis esto, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Menospreciaron sus vidas porque eligieron ser discípulos de Jesús. Buscaban, como dice en otra parte, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo podemos lograr esta mentalidad? Porque ahí hay mucho poder, creo. Vayan conmigo a Salmo 63. Quisiera leer unos versículos aquí que demuestra esta entrega completa a Dios que se ve en el corazón aquí de David. Salmos 63. Porque el deseo de David, aquí vemos, era buscar siempre a Jehová. Y para él fue la razón para vivir. Por eso vivía. Aquí en Salmos 63, versículo 1, dice esto: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabaré mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra y has sostenido. Vamos a parar ahí. Pero qué intenso anhelo tuvo David aquí de encontrarse con Dios. Dijo, mi alma tiene sed de ti. Y vemos todo en este ruego, de este salmo, ni vemos una sombra de orgullo o egoísmo en David. Se lo había renunciado por completo. Aquí vemos una confesión llena de entrega y profunda humildad. Nada aquí de, mírame a mí Dios, lo que hago para ti, o mírame Dios quién soy, el rey, etc. No, David proclamaba el nombre de Jehová al pensar en la grandeza de Dios. Quería ver su poder, dice aquí, y su gloria. Por eso buscaba a Dios, levantándose, dice aquí, de madrugada. Y por eso sus labios siempre alababan a Dios. Mejor es tu misericordia, dijo, que de la vida. Y por eso me acuerdo de ti día y noche. Y por eso mi alma está pegada a ti. Entonces aquí, la mentalidad de David era entrega completa. Era humildad y agradecimiento a Dios. Qué bueno esa mentalidad. Y sabemos por la palabra que tales personas emocionan el corazón de Dios. Pues Él mira al que es pobre y humilde de espíritu, dice, y el que tiembla a su palabra. Otro profeta, eso era en Isaías, pero otro profeta, Miqueas, dijo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Pero la justicia es hacer lo correcto, ¿cierto? Y amar misericordia, es perdonar a los demás y sus ofensas. 70 veces por 7, dijo Jesús, si es necesario. Y además, humillarte ante Dios. No creo que haya mejor o mayor actitud que esos aquí, esos tres. Y eso es lo que desea Dios de cada uno de nosotros. Ok. Yo creo que el ejemplo más grande de todo esto, de esta mentalidad, era el apóstol Pablo, sí. Porque al leer sus epístolas y las formas en que él se hizo pequeño para ganarle a cada persona que pudo para Cristo, es muy obvio que Pablo no sentía nada en sí para vivir. No, él vivía completamente y plenamente para servir a Dios. Y en verdad, sí, el modelo de Pablo es tan alto, tan impactante, que es difícil tomarlo como un ejemplo real para nosotros. Pero Pablo era un humano, y antes de conocer a Cristo, era un hombre, dice la Biblia, lleno de odio, de orgullo y de ambición personal. Él mismo lamentó esto, que era antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso fue el Pablo de antes. Pero Cristo apareció a Pablo, y él respondió con esta mentalidad de que hablamos, renunció por completo todo que él tenía para ganar a Cristo. Eso lo vamos a ver. Entonces, el caso de Pablo es realmente asombroso porque su antes y su después era tan radical. Pensemos un poquito en el Pablo de antes. Él nació en el mismo año de Jesús, piensan, o muy cerca, en la ciudad de Tarso, en Siria, bastante lejos de Jerusalén, unos 1,000 kilómetros, si lo tengo correcto, al norte. Saulo, eso era su nombre de nacimiento, era de una familia de renombre en Tarso. Lo sabemos porque le habían concedido a su padre o a su abuelo o alguien en el pasado la ciudadanía romana. Y por eso Saulo nació con ese privilegio de ser romano. Y además Saulo era un ciudadano de Tarso, dice. Una ciudad no insignificante, dicen Hechos. Entiendo que por ese título ciudadano se usan para la clase alta, los líderes, las figuras importantes en la ciudad. Entonces la clase ciudadana de una ciudad tenía privilegios extras y especiales, más de ser un ciudadano romano. Y en la vida práctica era mejor o había mejores privilegios para ser ciudadana de una ciudad importante que ser una ciudadana romana. Y sí, la ciudad de Tarso era bien grande, importante, porque unos 2 siglos antes de Cristo los judíos establecieron ahí en Tarso un pueblo judío porque esa ciudad era de comercio y en la ruta entre el este y el oeste, donde pasaba mucha gente. Entonces los judíos se instalaron ahí y multiplicaban mucho ahí. Y parece que la familia de Pablo era de esos primeros y tenían largo patrimonio y mucha influencia ahí en Tarso. Tenían posesiones, propiedades, negocios, plata. Era necesario o no pudiera ser parte de esa clase ciudadana. Entonces, parece que este Saulo de Tarso crecía gozando de esos beneficios, pero además el joven era muy motivado en la religión judía. Y se mudó a Jerusalén por varios años para estudiar ahí en las escuelas de la ley, etc. Y uno de sus maestros era el famoso Gamaliel, ahí. Entonces, en todo aspecto de la vida de Saulo, el judío, él estaba destinado para hacerse grande en la religión judía, como un romano, un ciudadano de Tarso, como un fariseo top entre los fariseos, dice en un parte, como un hebreo de larga tradición familiar, con alta educación, reputación. Sí, este Saulo era un hombre que tenía todo para alimentarse el ego y además tenía esa energía y ambición que pocos tienen. Entonces tenía Pablo, o Saulo en ese momento, el mundo a sus pies, por decir. Y por adelante se veía como mejor fortuna y más fama en su vida. Pero Dios vino y cambió algo en Saulo. Parece que Dios vio en Saulo algo de mérito, algo, un espíritu diferente, un celo por Dios, pero muy equivocado. Y Pablo años después, lo describió así. Doy gracias a Cristo Jesús porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Entonces, así funciona, yo creo, la gracia de Dios. Sus ojos recorren la tierra buscando a una persona con el corazón inclinado a Él. Y a esa persona, Él viene para ofrecerle de su gracia. Y así es que vino Jesús a este Saulo para sacudir su perfecto mundo, por decir. Aunque Saulo era en otra circunstancia completa, vio en él un celo por Dios y por su justicia. Entonces, ¿cómo respondería Saulo al saber que que no estaba correcto en servir a Dios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9. Aquí vamos a leer la historia de su encuentro. El encuentro de Saulo, el potente judío, con Jesús. Y cómo se convirtió en el Pablo, el humilde siervo de Cristo. Era un cambio grande. No sabemos dónde estaba Pablo cuando murió Jesús. A lo mejor estaba en Tarso, dedicado a sus cosas de familia, la sinagoga de judíos ahí. Pero llegó Saulo en ese momento, a Jerusalén, no tanto tiempo después de la muerte de Jesús, y se preocupaba por la nueva secta que creía en Jesús como el Mesías. Entonces, seguramente Pablo, siendo la persona que era, indagó esta historia, pero no lo creyó. Supongo que quizás la manera en que murió Jesús en una cruz romana era un factor grande en su decisión, porque la ley Moisés decía, maldito, todo él que es colgado en un madero. Entonces, Jesús no podría ser el santo, bendito Mesías, pensaba Pablo. Entonces, él, judío de los judíos, comenzó a perseguir los cristianos y los encarceló y los mató. Era un testigo cuando apedrearon a muerte a Esteban. Entonces, aquí llegamos a la historia de su conversión en Hechos, capítulo 9, 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «Ananías». Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, «¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?» Pero Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Interesante esta historia, porque hasta este momento la vida de Pablo era bastante bajo su propio control, ¿cierto? Estaba creciendo en los ojos de los judíos en todo el mundo. El famoso concilio de los 70 ahí en Jerusalén confiaban en él. Incluso el sumo sacerdote le dio cartas que le empoderaba a actuar en su nombre fuera de la tierra de Judía. Entonces se fue Pablo, viajando al norte, un viaje de varios días, a Damasco. Pero creo yo que Saulo también estaba un poco turbado mientras caminaba acercándose a esta ciudad. Y yo creo que quizás estaba pensando en todo lo que había pasado en Jerusalén en los últimos meses, la persecución de los cristianos ahí y como la inquietante muerte quizás de Esteban y el testimonio de los apóstoles que decían haber visto a Jesús vivo de la muerte y los otros milagros y sucesos ahí. Estaba quizás pensando en eso cuando de repente, dice, se cayó del cielo como un rayo de luz más brillante del sol. Era tan fuerte que Saulo cayó al suelo, estaba atónito, confundido, cuando de repente también salió una voz del cielo. Y parece que Pablo lo entendía, esa voz, pero las otras personas podían escucharlo, pero no entendían. Y la voz dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces creo que Saulo ya lo sabía quién era, pero preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijo. Y voy a inferir de eso que la conciencia de Saulo ya estaba picándole. Un tiempo quizás. Aunque no conocía a Jesús, seguro es que había oído de él. Y ahora la forma en que sus discípulos sufrió con gozo las persecuciones y muertes, yo me imagino que el corazón de Saulo estaba un poco turbado. Sentía el aguijón, por decir, en la conciencia. Y cuando llegó este momento, yo creo que de repente la pregunta que él tenía en su mente sobre Jesús fue como contestado, que Jesús de verdad estaba vivo y estaba hablándole. También me pregunto si Pablo pensaba: ¿qué va a hacer conmigo? Soy su mejor, o principal blasfemador y perseguidor. ¿Qué va a hacer conmigo? Entonces dijo: ¿quién eres tú? Entonces, bueno, la Biblia dice que Saulo, temblándose y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Pero en ese momento, el Saulo judío prometedor se le presentó una crisis de fe, podemos decir. Había dedicado sus 35 años, más o menos, a hacerse grande en esta religión de sus padres. Había estudiado y había trabajado, había logrado mucho. Ahí, y de repente tuvo que decidir entre toda esa vida antigua y a Jesús, la persona que había perseguido. Y su furor antes no era menor, porque la Biblia dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa a casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, elegir a este Jesús era realmente elegir a su enemigo. Pero aquí el ejemplo de Pablo es muy notorio, muy tremendo, porque parece que ni dudaba Pablo mucho. Se levantó, obedeció esa voz, entró en la ciudad, se encerró en la casa en ayuno y en oración extremo, sin salir, no comió, no bebió, por 3 días, porque quería esas instrucciones que Jesús le había prometido. Cristo no dijo cuánto tiempo tendría que esperar, pero Pablo se puso a ayunar y a orar día 1, día 2, día 3 días sin beber, es mucho tiempo. Pero después de 3 días, Dios le envió a este hermano cristiano con el mensaje. Entonces, yo creo que sí, para Saulo el judío, esto era una crisis de fe. Este hombre muy inteligente, estaba enseñado a analizar las cosas y argumentar cosas como nadie. Y creo que lo entendió muy bien, que la religión correcta era o el judaísmo de Moisés, la ley, o era el nuevo evangelio de Jesucristo. No podía ser los dos. No los dos podían ser correctos a la vez. Y eso sale muy claro en sus epístolas al leerlos ahí. Y Pablo entendía que elegir el evangelio de Jesús significaba como rechazar la ley de Moisés. Y Saulo, el judío, había escogido la ley. Eso fue su vida y su salvación a ese punto. Pero cuando Cristo se le apareció, Saulo, el judío, tuvo que enfrentar este gran dilema. Y no creo que podemos imaginar cuán grande ese dilema que era. Pero me gustaría que vayan conmigo a Filipenses 3, donde leemos quizás lo que, bueno, es su testimonio después. Al decidir por Cristo, aquí Pablo describe su mente en este tema, en esta elección. Y es muy potente, muy asombroso. Filipenses 3:3, vamos a leer unos versículos ahí. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Aquí la mentalidad que mencionamos en el principio, la mente que decide aborrecer toda cosa terrenal, hasta las cosas más preciosas de la vida, como los logros de 35 años y los gozos de su familia, y hasta entregar la propia vida en manos de Dios, todo para ganar a Cristo. Y creo que esta es la mentalidad de todo o cada vencedor en Cristo. La mente de los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como dice. A Pablo, al elegir a Jesucristo, no existía otra cosa en la vida para él sino conocer a Cristo. Eso no más. Todas las otras cosas que antes era para él ganancia, las desestimó. Las estimó, dice, como basura. Su fama en la religión, la religión de judaísmo y su linaje, su justicia en seguir la ley de Moisés a la letra, su educación, su reputación entre los judíos y sacerdotes, todo eso lo estimó como pérdida. 35 años de arduo trabajo en hacerse grande en esta religión judía y lo desechó para ganar a Cristo, a fin de conocerle, dice aquí. Eso fue su nueva meta y él no dudó nunca en seguirla al extremo, como el máximo esfuerzo. Es como vimos en el Salmo de David, el alma de Pablo se cambió y se apegaba a una sola idea, y eso era lograr el premio supremo que ofrece Dios en Cristo Jesús. Y me gusta los versículos 12 a 14 aquí, donde Pablo compara su mente a la de un corredor en una carrera. Y él explica aquí que se veía a sí mismo como el corredor atrás, porque él llegó tarde a Jesús. Entonces Pablo se sentía como atrás en la carrera para ganar el premio de Jesús. Y él dijo, prosigo a la meta, corro para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y él dice, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, el corredor en plena carrera, al ver más allá la meta, se esfuerza al máximo, ¿cierto?, para ganar el premio. Se olvida lo que queda atrás, absolutamente todo lo que queda atrás, y pone su mente a una sola cosa. Y eso es alcanzar a ese corredor un poco adelante de él, porque él quiere ganar el premio. Y se le da, pero todo esfuerzo para ganar al premio. Y eso fue la mente de Pablo con Cristo aquí, olvidando lo que queda atrás. Y además, al acercarse a la línea de meta, el corredor se extiende aún el cuerpo, al máximo centímetro para cruzar esa línea antes de la otra. Y eso vemos aquí, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué tremenda mentalidad tener esta en nuestra carrera con Cristo, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está por delante. Y creo que eso es la mentalidad de los mártires que tenían sus ojos puestos en Jesús, ese premio de Dios. Y es la mente que vemos siempre en la vida del apóstol Pablo. Y espero que podemos ganar un poco de esa de su ejemplo en nuestras vidas. Porque en toda ocasión el apóstol Pablo se esforzó al máximo en su vida cristiana. Al pensar un poquito en Pablo, se ve que ser cristiano para él no fue una decisión y listo. No, no fue confesar el credo y, bueno, adelante con la vida normal. No, para Pablo ser cristiano significa una sola cosa, y era conocer más y más a Cristo. Ese Dios que le apareció en el camino y dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y saben, a veces el mundo, creo, ve a personas como Pablo, altamente dedicado a Dios, y los del mundo les dice, ¡uf, qué fanático! Y creo que si a Pablo alguien le habría dicho, Pablo, eres un fanático, eres un religioso y loco, estás fuera de sí en seguir a Cristo, él le respondería, gracias amigo por eso, eso es lo que quiero hacer, quiero ser como un fanático para ganar a Cristo, ¿cierto? Eso fue su meta. Ok, quisiera volver a leer un pasaje más en Hechos 9:15 para terminar. Aquí vemos donde el Señor da a entender qué haría Pablo para él. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí Pablo, con 35 años más o menos, a la mitad de su vida, cerca de la mitad, me pregunto si Pablo se inquietó por ese último frase ahí, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y al ver la vida de Pablo, parece que lo tomó casi como un privilegio o como un signo de aprobación sufrir por Cristo. casi al punto de ser orgulloso por sufrir por Cristo, por padecer. Y él dijo en una parte, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y sí, él sufrió mucho para el Señor. Pero Pablo no se gloriaba nunca de sus hechos, sí gloriaba en sus debilidades. Eso es lo que dijo en una parte, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque ahí tenía el poder de Cristo obrando en su vida. En esos momentos muy difíciles, sois fuerte, dijo él. Es un ejemplo muy grande a mí pensar en cómo Pablo se dio, pero todo parte de su vida, cualquier rincón de su corazón, a servir a Cristo, a servir a su nuevo Dios. Desechó lo que era para él ganancia, para ganar a Cristo. Y eso es un gran ejemplo a mí y seguramente a ustedes. Quiero terminar con un versículo que sale en Apocalipsis. Vamos a ver esto en nuestro estudio en el próximo domingo. 7 veces sale esta frase en Apocalipsis a las iglesias. El que venciere, dice, el que venciere. Y hay 7 promesas al que venciere. Aquí uno. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es una tremenda promesa que los mártires y los gigantes de la fe tenían en sus ojos, delante de él, para vencer en la vida que tuvieron que enfrentar. Y a nosotros también. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.